Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing el 5 de agosto de 2018. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama La letra o el espíritu. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a empezar a leer en el versículo 24. Bueno, vamos a leer aquí, son palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Vamos a orar primeramente. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que esta mañana nos conceda sabiduría al abrir tu palabra, nos ayudes a tener oídos para oír, ojos para ver, entendimiento y sabiduría en la mente y un corazón para hacer tu voluntad. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer unos versículos aquí. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio o prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta mañana quiero hablar, relacionar esto con unos versículos en Corintios y en Romanos, donde nos habla de personas que siguen la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Y cuando pensamos en eso, lo primero que nos viene a la mente quizás es el Antiguo Testamento, la gente guardando el Antiguo Testamento y cómo el Nuevo tiene nuevas reglas. Algunos quizás hasta piensen que el Antiguo Testamento no tiene valor alguno. Así quizás nos viene este pensamiento a la mente. Pero lo que en realidad queremos primero establecer es que hay solo dos espíritus en el mundo. Está el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Solo esos dos. Hay muchas diversidades, situaciones y cosas, pero hay únicamente dos espíritus. El espíritu de Dios, que es el mismo que el espíritu del Señor o de Jehová, o el Espíritu de Cristo, y Dios es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Él es eterno, Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es la misma persona, el mismo Espíritu, la misma actitud, el mismo soplo, el mismo sentir de Dios, desde que Él existe, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y también el espíritu del mundo, que es el mismo de Satanás, o de la carne, es el mismo, de la rebelión. Cuando Satanás decidió rebelarse, desde que Satanás decidió rebelarse hasta el día de hoy, tenemos el mismo espíritu. Y cuando uno lee la Biblia de principio a fin, lo que alcanzas a mirar es una gran cantidad de situaciones donde cambian las circunstancias, cambian las situaciones. Quizás de pronto cambian algunas de las reglas o de los mandamientos. Cambia alguna forma de Dios de tratar con el hombre. Pero los espíritus detrás de ello no cambian. Y lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que era contra Dios, sigue ocurriendo una y otra vez, con nombres diferentes, con rostros diferentes, con métodos diferentes, en formas diferentes, pero es el mismo espíritu. Cuando leemos en el Nuevo Testamento la lucha entre Jesús o incluso Pablo con los judaizantes o los fariseos, podemos ver, Pablo habla del espíritu de la ley y de la letra de la ley, y había una batalla allí sucediendo. Pero quiero hablar esta mañana, hoy en día, esa misma batalla sigue sucediendo. Siempre hablamos de los fariseos y leemos en la Biblia acerca de los fariseos y cómo actuaban y lo que trataban de hacer, cómo eran. Pero el problema es que no reconocemos que los fariseos siguen aquí al día de hoy. No tienen el mismo nombre de fariseo. No están quizás promoviendo la misma cosa de guardar el judaísmo, pero tienen el mismo espíritu de los fariseos, solo que trae un rostro distinto. Y ahí es donde entra el entendimiento, el discernimiento. Seguir el espíritu de Cristo es ser capaz de ver la vida espiritual, el lado espiritual o la esfera espiritual en ambos bandos de la batalla. Entonces, cuando la Biblia habla de aquellos que guardan la letra de la ley, mas no el espíritu de la misma, y habla de que la letra mata y es un ministerio para condenación, no está hablando necesariamente acerca del Antiguo Testamento nada más. Tampoco está hablando necesariamente acerca de la obediencia o de tratar de obedecer a la perfección, ¿no? A veces pensamos, bueno, es que los judíos, como dice Pablo, tropezaron por las obras, porque ellos querían guardar las leyes judías a la perfección y se entregaron a eso, a vivir dentro de las reglas de ese mundo. Y bueno, lo interesante de esto es que ellos tenían mucho celo, tenían la ambición, la inspiración, tenían la devoción, tenían la sinceridad y tenían el ser estrictos para guardar la ley tal como estaba escrito, al pie de la letra. Así estaba escrita la ley, la Torá, y no cambiaba. Y ellos, con mucho esfuerzo y con mucha sinceridad y devoción, intentaban guardarla. Hoy en día vemos gente que es muy sincera, gente que es sincera en su vida, y siempre cuando alguien es sincero en algo, sentimos cierta empatía, cierta, como que nos cae bien, nos agrada, o sentimos, somos receptivos hacia ellos, al mirar la devoción que tienen para con aquello que quieren hacer. El problema es que la sinceridad y la lealtad a algo equivocado sigue siendo equivocado. Porque no es por la sinceridad de nuestra devoción que Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar por de qué clase de espíritu eres tú. Vemos gente sincera que trata de obedecer a la perfección. Muchos se imaginan que los fariseos eran bien malvados y perversos. Bueno, Jesús denunció sus pecados internos, pero a la vez eran gente bien sincera, bien estricta, muy con mucha devoción y muy cuidadosos al obedecer lo que creían ser lo correcto. Hoy en día, también hay gente que oye estas palabras, que dice aquí, el que oye mis palabras y las hace, es el que construye su casa sobre la roca. Y puede ser que hoy, ahora mismo, en este mismo momento, hay gente que está tomando el mensaje del reino de Dios, las enseñanzas de Cristo, y están entregados con devoción, de manera estricta a ellas. Y sin embargo, tienen el mismo espíritu de los escribas y fariseos. Su devoción y su sinceridad es tan dedicada a las enseñanzas de Cristo que lucen tan santos, lucen tan piadosos y son bien cuidadosos para guardar y obedecer cada jota, cada tilde de las enseñanzas de Cristo y del Nuevo Testamento. Y lucen muy bien. Y hablan muy bien. Y se miran tan sinceros. Se miran tan preocupados, tan ocupados, tan cuidadosos. Quizás hasta parecen amorosos. Y aún así son del espíritu de Satanás. Del espíritu del mundo. Del espíritu de la rebelión. Porque ese espíritu de rebelión sigue sucediendo, ese espíritu de la letra de la ley sigue vigente, ya sea con el Antiguo Testamento o aún con las enseñanzas de Cristo. Y lo que demuestra realmente quién es verdadero no es la sinceridad, ni la devoción, ni lo estricto que pueda ser, sino la clase de espíritu a la que pertenece. No es la perfección de guardar la ley, o guardar las enseñanzas de Cristo, o de guardar lo que sea. Pero cuando quieres casar a los dos espíritus o unirlos, no importa, no se puede unir al espíritu de Cristo con el espíritu de Belcebú. Hay gente que sigue enseñanzas tan equivocadas. Hay gente que con esa misma sinceridad sigue las enseñanzas de Buda. Pero no es por la sinceridad, como dije, es por la clase de espíritu que tengas. ¿Qué espíritu tienes? Gente muy cuidadosa, pero tienen el espíritu de los fariseos. Hemos dibujado el espíritu fariseo como algo tan malo, que pensamos que no podría volver a suceder el día de hoy. Pero la verdad es que hay solo dos espíritus en el mundo: el espíritu del Señor y el espíritu del mundo. Y estos dos espíritus están en conflicto. No se pueden mezclar, no se pueden unir. No se pueden casar. Hubo en los versículos que mencionaron los jóvenes, hubo muchas menciones del libro de Proverbios acerca de la pobreza, de que es preferible ser pobre que tener una casa llena de provisiones, pero con contienda o con rencilla. Y hablaban bastante sobre la rencilla o la contienda. ¿Sabes de dónde viene la rencilla o la contienda? ¿Sabes de dónde vienen esas peleas? La rencilla viene de alguien que está en lo correcto. De alguien que está en lo correcto. Y por eso contiende, por eso tiene rencillas, por eso pelea, porque yo tengo la razón. Yo estoy en lo correcto. Tú estás equivocado. Tienen el espíritu de estar en lo correcto, lo que les da una idea de superioridad moral, y que piensan que pueden mandar en todo lo bueno y justo porque ellos están en lo correcto. Ese es el espíritu de la letra de la ley. La letra de la ley no está equivocada. Y eso es lo que la hace que ese espíritu sea tan peligroso. El espíritu de la ley está en lo correcto, pero a la vez está equivocado, porque el enfoque está en que yo estoy en lo correcto y yo tenga la razón y yo haga lo correcto, en vez de estar el enfoque en la verdadera justicia de Dios, en realmente ser justo como Dios. Y el ser justo no es más que tener el Espíritu de Cristo. Una persona, por eso la Biblia enseña en muchas partes, y Jesús nos da el ejemplo, una persona que realmente está en lo correcto, que realmente tiene la verdad, no tiene por qué defenderse, no tiene por qué argumentar o convencer o decir. Simplemente puede mostrar la verdad, ser un ejemplo, pararse por ello y dejarlo ir. No necesita defenderse, ni defender la verdad, ni defender a nadie. Pero una persona que tiene el espíritu de guardar la letra de la ley, tiene que mantenerse a la altura y demostrar las cosas y defenderse una y otra vez. ¿Por qué? Porque están en lo correcto. Y a la vez están mortalmente equivocados. De eso habla cuando dice la Biblia que la letra mata, mas el espíritu da vida y da libertad. El espíritu que vivifica y que da vida es un espíritu que te muestra muchas veces que estás equivocado y tienes que reconocerlo. Y precisamente cuando sigues a ese espíritu de vida y de libertad, no tienes que ser el que gane el argumento, no tienes que ser el que tiene la razón o está en lo correcto. Algo que es correcto no necesita defenderse, no necesita defensa. Esposo, ¿por qué discutes con tu esposa? ¿Por qué, esposo, si tu esposa no te obedece, o no te escucha, o no te hace caso, ¿por qué tienes que discutir con ella? Por supuesto que ella debería obedecerte y escucharte. Es correcto que ella te escuche y te obedezca. Y tú quieres asegurarte que ella sí te escuche y te obedezca. Porque tú eres el esposo. Y sientes como que necesitas discutir con ella y ponerte frente a su cara. Y estás en lo correcto. Pero a la vez estás mortalmente equivocado. Porque no tenemos que probarle nada a nadie. Si realmente estás tú en lo correcto, si realmente tienes razón de que tu esposa tiene que obedecerte, no tienes por qué restregárselo en la cara o discutir con ella o forzarla o pelear con ella. El que verdaderamente es justo pone la otra mejilla. Por eso es que el que sí está en lo correcto pone la otra mejilla. El que de verdad está en lo correcto dice: el Señor se va a encargar de esto. El Señor se va a encargar de esto. Pero estar en lo correcto, entre comillas, o estar en lo correcto conforme al espíritu de la letra de la ley, es alguien que quiere asegurarse de que pongamos a todos bien derechitos. Y ahora, si la esposa tiene un punto válido, aunque creemos que el esposo es la cabeza del hogar, si la esposa tiene un punto válido, ¿el esposo qué va a hacer? Va a escuchar, va a decir, tienes razón. Si él verdaderamente es justo y realmente está haciendo lo correcto a los ojos de Dios, él va a humillarse. No tiene por qué defender o estar en lo correcto. Y hay veces que sí, el esposo hace cosas tontas. ¿Y qué pasa ahí en el caso contrario? Cuando el esposo ve, cuando la esposa ve que el esposo hace cosas tontas, la esposa qué piensa, está equivocado. Y claramente está equivocado. Y ella está en lo correcto. ¿Sabes? La pelea o la rencilla, ¿cuándo surge? Solo surge cuando los dos sienten que están en lo correcto. Cuando los dos sienten que tienen la razón. Cuando uno de verdad está equivocado y lo reconoce y cede al otro, la pelea se acabó. Pueden estar de acuerdo. Pueden llevarse bien. ¿Cuándo viene la pelea? Cuando los dos están en lo correcto, según ellos mismos. Y ahora hay una competencia por ver quién es el más correcto. Y empiezan a pelear y a pelear. Y pronto ya es una pelea de combate. Porque yo tengo la razón. Y cada vez, a lo largo de la pelea, cada vez tienes más y más la razón. Y el otro está más y más equivocado. Y sientes que tienes la razón. Pero si uno de los dos estuviera realmente en lo correcto, si uno de los dos fuera realmente de acuerdo a la justicia de Dios, simplemente dejaría ir, perdonaría, tendría paciencia. Y es más, no tienes que decir nada. Si realmente estás en lo correcto, no tienes que decir nada. Uno de los últimos versículos decía, en ese que citaron los jóvenes, que un joven me cite el pasaje. Bueno, lo está citando Mauri, dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la Septuaginta dice, mejor es el hombre paciente que el hombre fuerte, y el que puede controlar su temperamento es mejor que el que puede tomar una ciudad. Un hombre que está en lo correcto puede estar equivocado. Por el contrario, un hombre que está equivocado puede ser justo si reconoce que está equivocado y cambia hacia la dirección correcta. Esa es la diferencia entre el espíritu de la ley y el espíritu de la libertad. Podemos tener todo correcto, no sé cuántas veces lo he dicho. ¿Cuántas veces hablamos con gente que encuentra un versículo bíblico que demuestra supuestamente que ellos están en lo correcto? Y de acuerdo con la pura letra de la ley, quizás están en lo correcto. Pero si tratas de mostrarles un poco más de luz o contender con ellos en alguna manera, terminas en una rencilla, en una pelea. Porque estás tratando de convencer a alguien que está en lo correcto de que está equivocado. Casi es imposible hacer eso. No funciona. No se puede. Convencer a alguien que está seguro de estar en lo correcto de que está equivocado. Y quizás por amor, por preocupación por esta persona, intentas. Y quizás por amor a ellos, quizás les damos el beneficio de la duda de que tal vez están ellos en lo correcto. No de que están en lo correcto, pero les damos el beneficio de la duda de que ellos quieren la verdad o quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y entonces por amor y con amor y paciencia tratamos de presentarles la verdad. Pero entre más profundizamos y más profundizamos, más difícil se vuelve. Y hay un momento en que tenemos que dejar de discutir porque ya no tiene caso hablar. ¿Por qué? No solamente porque ya no tiene caso hablar, sino porque estar en lo correcto es simplemente callarse, dejarlo ir y no defender ni demostrar que tenemos la razón. Esta semana que pasó, estuvimos con un grupo de personas y hablamos con algunas mujeres que estaban convencidas de que lo que estaban haciendo era lo correcto porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Y cualquier versículo, cualquier pensamiento, cualquier ejemplo o idea que les compartiéramos, no importaba, porque la Biblia dice así. No importaba que algunos otros versículos de la Biblia dijera otra cosa, porque su enfoque estaba solo en un versículo o en una forma. Tenían el espíritu de la letra de la ley. Ya muchas veces hemos predicado sobre este tema y hemos hablado de este dilema o pregunta, ¿verdad? La Biblia dice que la mujer debe cubrirse la cabeza con un cubrimiento, con un velo. Y la Biblia sí lo dice, pero he visto a muchas mujeres que dicen, la Biblia dice que debo usar un velo. Y entonces se ponen un trapo en la cabeza y dicen, estoy haciendo esto porque Dios quiere que haga esto. Y su esposo dice, oye, no quiero que uses eso. Pero ella dice, Dios me dijo que haga esto. Dios me dijo que me ponga este trapo. No voy a escuchar a un hombre, ni aunque seas mi esposo, voy a escuchar a Dios. Y Dios me dijo que hiciera esto. Cuando uno lee la Biblia, explica muy claramente en 1 Corintios 11... que el mero propósito, el mismo propósito de ese pedazo de tela en la cabeza es para demostrar o ser una señal de que ella como mujer está bajo sumisión a su esposo. El mismo propósito de ponerse el velo en la cabeza es para mostrar que ella está en sumisión, en obediencia, en un espíritu manso, afable y apacible, bajo la autoridad de su esposo. Y la Biblia también dice en Efesios 5 que lo debe reverenciar, así dice, respetar o reverenciar, y dice obedecerlo como al Señor, como si su esposo fuera Jesús mismo. Pero aún así, ella escuchó de Dios que tiene que hacer tal y tal cosa, como por ejemplo ponerse el trapo en la cabeza, el velo, y no va a escuchar a nadie, ni siquiera a su esposo. Bueno, pues en vez de ponerte un velo, mejor ponte unas filacterias de fariseo. O mejor llena tu bolso, llénalo de rocas y aviéntaselas a tu esposo. Empieza a apedrear a tu esposo. Porque el espíritu que tienes no es diferente del de los fariseos. el espíritu de guardar la letra de la ley. Mira, muchas veces hacer lo correcto luce mal. Para de verdad seguir el espíritu de Cristo, tienes que lucir mal a veces. A Jesús lo acusaron de ser amigo de publicanos y pecadores. Jesús lucía mal, decían que era comedor y bebedor de vino. Entonces, ¿cuál es el verdadero espíritu de libertad y del espíritu de santo y espíritu de Dios? Es una mujer que ama a Dios y le encantaría ponerse ese pedazo de tela sobre su cabeza por causa de Cristo, pero como su esposo dice que no lo haga, ella no se pone el velo para poder agradar a su esposo, porque sabe que al agradar a su esposo está agradando a Dios. Y quizás ante algunas iglesias ella luce mal. Ah, está en desobediencia. Está equivocada. Debería escuchar a Dios, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero olvidan que fue Dios mismo el que puso el orden de autoridad en el hogar, de que el esposo tenía que ser la cabeza y la esposa tiene que escucharlo a él. No escuchando a Dios por sí sola o por sí misma. Dios fue quien puso ese orden. Y si quieres balancear, entre comillas, la ley que tenga más peso, o qué cosa tiene más peso, bueno, el ponerse solamente un trapo en la cabeza o el congregarse contra el oír al Espíritu de Cristo, tal como Él te creó para ser una ayuda idónea y no una conciencia o predicadora o algo así. ¿Qué pesa más? En el principio Dios hizo varón y hembra los creó, dice Génesis. Y dice que hizo a la mujer para ser su ayuda idónea. Así Dios nos hizo desde el mismo principio. Hoy pensamos que cuando nacemos de nuevo nos convertimos en algún tipo de ser súper espiritual, que podemos hacer cosas maravillosas. Y como mujer, quizás piensan, como ahora ya nací de nuevo, como ya tengo al Espíritu de Dios, ya Dios me habla, pues entonces, pues ya puedo desobedecer a mi esposo. Bueno, déjame decirte, yo estoy seguro de que Jesús fue el segundo Adán. Y como hombre, no era más que Adán, ni menos. Era el hombre como Dios quería. Y Jesús no vino a morir para hacernos algo mejor que lo que era Adán antes de caer. Él vino para restaurarnos a ser lo que era Adán, lo que Dios creó en primer lugar. Y lo único que quiere de ti, varón, es que seas un hombre que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. No porque lo dice la Biblia, no porque es la regla, sino porque cuando sigues, cuando estás en sintonía con el Espíritu de Cristo, entonces vas a amar a Dios y a tu prójimo y vas a estar preocupado por la justicia verdadera, no la que es conforme a la ley. Te va a preocupar lo que es correcto, no solamente lo que luce correcto. Y por el contrario, si eres mujer también, eres una mujer creada a la imagen del varón y de Dios para ser una ayuda idónea, al nacer de nuevo y ser restaurada con Dios, ¿qué vas a hacer? Eso mismo, una ayuda idónea. No una mujer que super espiritual, que puede citar y citar versículos de memoria y predicar. No una evangelista poderosa, sino una ayuda idónea con un espíritu afable y apacible. Porque dice en 1 de Pedro capítulo 3 que eso en una mujer es de grande estima delante de Dios. ¿Cuántas cosas lees en la Biblia que Dios mismo diga que es de grande estima, que es de grande valor delante de Dios? Si tú quieres ser de grande estima, de grande valor delante de Dios, bueno, mira qué es lo que Él dice. Y hay muy pocas cosas donde se diga que sean de grande estima o de grande valor delante de Dios. Y una de esas pocas es ser una mujer que puede ganar a su esposo sin palabra por su conducta casta y respetuosa, y que tiene un espíritu afable y apacible. No una mujer asegurándose de que se cumplan sus derechos, no una mujer asegurándose de que está en lo correcto, no una mujer asegurándose de que guarde cada jota y tilde de la ley. No una mujer que puede citar la Biblia y enseñarla. Una mujer con un espíritu afable y apacible. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de Cristo. Cristo, el espíritu de Dios en operación, es un espíritu que así se mira, afable y apacible. Dios hizo las cosas tal como fueron creadas, y Él quiere que permanezcan así. Dios no es tonto. Dios no está aprendiendo. Dios nos hizo como Él quería que fuéramos. Y puedes contradecir eso, puedes pelear contra eso. Y ustedes, esposos, pueden decir, no, es que tengo que asegurarme que mi esposa me obedezca y voy a tener que casi disciplinarla y tener una pelea con ella grande. Y los dos están equivocados. Los dos están equivocados. Y todos los que les rodean también. O puedes seguir al Espíritu de Cristo, que es un espíritu afable y apacible. Y dejarlo ir, y no tienes que pelear por ello. No tienes que defenderte. No tienes que demostrar nada. Necesitas ser el que puede estar en un terreno más elevado, tener control, como dicen Proverbios, enseñorearte de tu espíritu, de tu temperamento. Ser paciente, ser tranquilo, ser tolerante, ser el que tarda en airarse, ser mejor que el que toma una ciudad. ¿Qué pasa si logras ganar la discusión y poner a tu esposa hacia abajo? ¿Qué eso qué demuestra? ¿Que eres más rudo o qué? Podrías tomar una ciudad, tal vez, pero es mejor un hombre paciente que aquel que toma la ciudad. Todos queremos ser oídos, todos, y ese es el problema. Todos pensamos que lo que sabemos, todos los demás tienen que saberlo. Y de ahí viene el chisme, por cierto. Todos queremos ser oídos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que creemos es correcto. Este versículo que tanto hemos leído dice que la gente se admiraba de su doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Los escribas enseñaban como que eran la autoridad. Pero Jesús enseñaba teniendo la autoridad. Él no necesitaba convencerlos de nada. Él les enseñaba y les dejaba escoger. Porque Él era la autoridad. Todos quieren ser oídos. Todos quieren ser oídos. Es más, es uno de los problemas en la oración. Jesús dijo, todo aquel que me oye estas palabras y las hace, ese es el que construye su casa sobre la roca. Pero el problema es que en vez de oír, la gente quiere enseñar. Porque queremos ser oídos en vez de oír. Y ese es el problema con la oración, como dije. ¿Cuántas veces oramos porque queremos ser escuchados? Y decimos, Señor, escúchanos. Nuestra preocupación es que Dios nos oiga. Pero el verdadero propósito de la oración es rendir nuestra voluntad a Dios y oír de Él lo que Él quiere hablarnos. Sin importar lo que pienses, no importa lo que te hayan enseñado, a Dios no le interesa tu opinión acerca de ningún asunto. A Él no le importan tus opiniones. Él quiere que tú lo escuches a Él. Y pasamos nuestra existencia tratando de que nos oiga Él. Y sí, Él nos oye. Él nos ama, Él es bueno. Pero el hecho de que nos oiga y conteste una oración, pues quizás nos hace sentir mejor, quizás es algo bueno, pero al final de cuentas, si Él te oyó, pero tú no lo oyes, ¿de qué aprovecha? Lo que Dios quiere que hagamos es que lo oigamos a Él. A Él oíd. Y cuando hablo de a Él oíd, no me refiero solo a la letra muerta que está escrita en el libro. Tampoco me refiero a nuestra opinión. Tampoco me refiero a lo que nos gusta a nosotros. No, quiere que lo oigamos a Él. Al verdadero Espíritu de Cristo. Al Espíritu que hay detrás de esas letras. Al Espíritu que creó todas las cosas. Y que sigue hablando el día de hoy como hablaba en aquel entonces. No al espíritu de la letra de la ley, no al espíritu del mundo y de la rebelión. El espíritu del mundo y de la rebelión y de la ley es el espíritu que quiere ser oído, porque piensa que está en lo correcto. ¿Y sabes qué? La gente más cristiana, la gente más estricta, más dura en el mundo que conozco, al mirarlos a ellos y al mirar a la persona más perversa en el mundo, a la persona más anticristo del mundo, ¿sabes qué? Que tristemente tienen el mismo espíritu muchas veces. El más estricto, el más piadoso, con el más anticristo tienen el mismo espíritu. El mismo espíritu de egoísmo, de ser oídos, de estar en lo correcto, de rebelión. No importa si es el anticristo perverso, lleno de piercings, o si es la persona piadosa. Tienen el mismo espíritu egoísta. y de ser oídos. Pero no te confundas, ten el discernimiento y la percepción para ver más allá de eso y ver lo que realmente es correcto, no solo lo que luce correcto. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. ¿Tienen algún comentario o pregunta? El hermano Marcos dice: brevemente quiero decir que aprecio mucho el pensamiento que se dio allá en México de que los judíos no necesitan a Cristo, precisamente por esta cadena de autoridad. Ellos, en vez de ir, bueno, es Dios, luego Cristo, luego el varón, luego la mujer. Y los judíos, en vez de pasar a través de Cristo como mediador, van directamente a Dios. Hay una discontinuidad ahí, que es el origen de su incredulidad en el Mesías. Y esa misma incredulidad es lo que hace una mujer cuando quiere ir directamente a Dios, brincándose la autoridad de su esposo. Solo quiero decir que aprecié mucho ese pensamiento y que el mensaje ha sido de bendición. El hermano David dice: amén. Dios les bendiga.